La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los que nos sintonizan ya a estas horas. Escuchas La mañana de COPE Pontevedra. Antonio Vilela está en el control de sonido, como cada día. Yo soy María Treviño y es viernes 29 de abril. Por cierto, el último viernes ya de este mes que se nos va. La próxima vez que abramos este programa ya será mayo. Bueno, nos vamos a centrar ahora en el presente, antes de nada. Te contamos todo lo que tenemos para ti hoy. Antes de nada, de entrar en esa agenda cultural de los fines de semana, de hacer un repaso por lo que es el análisis de nuestra sociedad pontevedrese de las Rías Baixas, vamos a ver lo que es noticia un día como hoy. Silvia Vieito, ¿qué destacamos?
Pues la primera lamentable, las nuevas pintadas que han aparecido en la sede del Partido Popular en la ciudad de Pontevedra. Es algo habitual, eso es cierto. De hecho, los populares se planteaban instalar cámaras de seguridad porque se aprovechaban las noches y el momento en el que la oficina estaba cerrada para hacer pintadas con insultos. Pero esta vez han llegado incluso a amenazar con bombas Lapa. Así que vamos a hablar de esa denuncia total por parte del Partido Popular, que ya ha puesto en conocimiento de la policía esas pintadas. Y por otro lado, ya sí tenemos una noticia positiva, y es el consenso que está buscando la Consellería de Sanidad para el nuevo proyecto para mejorar la atención hospitalaria en todo el área sanitaria de Pontevedra. Hay consenso ya con el alcalde, con Miguel Ángel Fernández Lores, y es que apuestan por ese nuevo edificio de Montecelo, que se denominará Gran Montecelo y que se situará por detrás del actual. Estarán conectados y servirá para los servicios de urgencias más importantes. Las urgencias que no requieran hospitalización se mantendrían en el actual Montecelo. De los detalles hablamos a partir de las 2:20.
Gracias, Silvia. Bueno, pues una de cal, una de arena y más noticias en Mediodía COPE Pontevedra. Y ahora también te traemos todo lo que va a ocurrir este fin de semana en cuanto a competiciones deportivas de ámbito local y comarcal. ¿Qué nos avanzas?
Pues tenemos aquí el domingo en Pasarón un nuevo partido para el Pontevedra, celebrando además el Día de la Madre con entradas gratuitas para ellas. El Teucro descansa cogiendo fuerzas antes de recibir al Barcelona aquí en casa, pero en tenis también tenemos una cita importante, el Open de tenis de Madrid, que va a contar con la pontevedresa Lourdes Domínguez, una de las mejores tenistas españolas y de las que también estamos pendientes de sus competiciones de este fin de semana.
Bueno, gracias Silvia, eso en cuanto al deporte, y ahora también queremos saber ¿qué tiempo nos espera para este fin de semana espléndido? Con una sonrisa ya recibimos ahora mismo a Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me da a mí que tenemos ya la toalla en el bolso para la playa.
Pues hacéis bien, porque vamos a tener un fin de semana, como bien decías, espléndido, cielos despejados, desde luego hoy en toda la provincia, máximas que se mantienen sin muchos cambios, subirán un poquito en el norte y en el resto pues tendremos valores, por ejemplo, de 22 grados en Vigo o de 21 en Pontevedra. En general, todas las temperaturas máximas van a estar por encima de los 20 grados. Para este fin de semana, mañana sábado, algunas nubes por la mañana muy poquito importantes. Vamos a ver el sol, pero sí que veremos alguna nube en el cielo. Por la tarde, cielo totalmente despejado. Temperaturas un poquito más frescas, 2 o 3 grados más bajas, pero nada importante. Y el domingo, además, estas temperaturas irán subiendo y sobre todo lo van a hacer de cara al lunes, porque podríamos registrar, por ejemplo, el lunes unos 24 grados en Pontevedra. Así que la semana que viene también parece que la vamos a comenzar bastante estable, soleada y algo calurosa.
Anda, pues fuera chaquetas, fuera medias, fuera calcetines, que empieza. Bueno, mayo es mayo loco, así que tanto podemos estar esta semana así como para la siguiente con paraguas.
Desde luego, sí, ya sabes que en primavera, pero bueno, mientras dure, hay que
a disfrutar el momento, carpe diem, buen fin de semana.
Es igualmente.
La información meteorológica patrocinada por cortesía del puerto de Vilagarcía de Arousa. Y antes de ir con los planes de ocio, con lo propio del fin de semana en nuestra agenda, vamos a hacer un repaso por la actualidad. Lo hacemos con Jorge Cubela.
¿Pensando ya los detalles finales para tu boda? En Autocares Viuda de Cándido nos encargamos del traslado de los invitados y vosotros a disfrutar del momento. Solicita tu presupuesto para tu boda, comunión, bautizo en el 986-86-2933 o en la web vdacándido.com. Estamos en Joaquín Costa 10, Pontevedra. Autocares Viuda de Cándido.
Jorge Cubela, muy buenos días, alcalde de Cotobade.
Muy buenos días.
Nos estabas haciendo una invitación muy apetitosa para este fin de semana ahora.
Pues vamos a con el buen tiempo, a poder ofrecerle a todos nuestros oyentes, como siempre, pues la oportunidad de poder acercarse a Cotobade. Además, hoy anunciábamos pues con la presentación de la tercera fiesta do Becerro, que celebraremos el último domingo de mayo, ya la puesta de salida para que todos puedan hacer compra de sus tickets y consolidar ya la tercera edición de una fiesta que mueve unas 1000 personas cada edición.
Becerro ecológico.
Becerro ecológico, es ternera ecológica, se produce en Cotobade por una empresa de Viascón. Además es una empresa joven, familiar y por lo tanto pues todo el apoyo desde el ayuntamiento para ellos.
Bueno, ¿y dónde y cuándo tenemos que comprar esos tickets? ¿A qué hora hay que estar allí?
Pues va a ser en distintos sitios, están a la venta en Casa Manolo en Viascón, en Supermercado de Tenorio, en la Carnicería Bagro, en la Clínica Veterinaria de Mourente, en el Bodegón Dios de Tenorio, en la Ferretería Blanco de Marcón, en el Bar Achán de Carballedo o en el Bar La Armida de Marcón. Y sobre 3-4 días antes se cerrará la compra de los tickets, por un precio de 15 euros pues podremos comer empanada, carne con patatas, postre y vino y agua y pan. O sea, que un menú familiar para poder acudir todos en masa.
Bueno, la invitación está hecha. Perdona, Silvia, pero es que a mí me enseñó la foto esa de la parrillada y dije, vamos primero con lo primero. Y lo segundo, en estos momentos es la noticia de la mañana, esa ampliación parece ser que ya confirmada o consensuada entre la Xunta y el Concello de Pontevedra del Hospital Montecelo.
Sí, una ampliación con un nuevo edificio que se pasará a denominar el Gran Montecelo, que todavía espera también tener el consenso no solo del alcalde, también se ha hablado con la oposición para tener el apoyo de todo el mundo y de profesionales sanitarios la semana que viene, de los sindicatos y también de los comuneros, que han dicho los comuneros de Mourente ya con anterioridad que si los terrenos se van a usar para fines sanitarios se cederán sin problema. Es una buena noticia para todo el área de Pontevedra, ya no solo para la ciudad. Es esta una buena decisión finalmente.
Una buena decisión es cuando cuenta con el consenso de todas las partes. Como decías, Silvia, hay involucrados profesionales médicos, sindicatos, la Comunidad de Montes, que por fin aportan seguridad jurídica futura a estos terrenos, y sobre todo pues una decisión por parte, entiendo que, de la involucración del nuevo consejero de Sanidade, de Sito Vázquez. Y, hombre, lo que cabe decir es que tiene que ser ya una decisión de futuro y clara. Lo que no podemos es, pues, a los ciudadanos cada 5, 6, 4 años decirles en determinado momento que apoyamos la ampliación de Montecelo, como en su día hizo el Partido Popular, el Bloque apostaba por un nuevo hospital, luego ambas partes cambiaron los papeles y ahora nos encontramos ante este escenario. Y, por lo tanto, pues, sobre todo que tengamos claros los criterios políticos y técnicos, ver si es una opción de futuro, porque al final si va a tener una vida útil de pocos años o de muchos también redundará en la decisión, y por lo tanto pues yo aplaudo una decisión que se elabora desde el consenso. Ahora bien, claro, durante estos años pues hemos muchos defendido la construcción de un nuevo hospital en Monte Carrasco, y cuando leíamos la noticia pues se nos quedaba un poco cara de oye, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, si va a contar con el consenso de todas las partes es que responde a la mejor decisión, y por lo tanto hay veces que no podemos hacer las cosas por libre ni sin contar con el criterio de todos los partidos políticos. Y por lo tanto pues aplaudo la decisión del consejero, y si va a generar pues un consenso unánime, bienvenido sea, pero que tiene que ser una decisión de futuro y sobre todo que pueda contar con que se vaya a hacer. No podemos ya hacer más anuncios para que al final estemos haciendo esperar a los ciudadanos.
Una decisión que va a afectar a todo el área sanitaria de Pontevedra, también de un ámbito superior al municipal, es esa fusión de Cerdedo y Cotobade, que está en los últimos días en el caso de Cotobade para recibir alegaciones o sugerencias a cómo llevar a cabo esa fusión. Desde el BNG o desde AGE se apuraban los tiempos para presentar las últimas alegaciones. Desde el Grupo de Alternativa Galega de Esquerda, su diputado Antón Sánchez hablaba de que esta fusión oculta un informe de tesorería que publica un déficit público de 310.000 euros. ¿Eso es así?
Es así el resultado de la liquidación del año 2015, pero nada tiene que ver con la fusión. De hecho, pues lo que hay que contar es toda la historia. El Concello de Cotobade liquida el ejercicio 2015 con un déficit de 309.000 euros porque otras administraciones no nos han ingresado 512.000 euros de derechos que estaban reconocidos, pero cuyo pago al ayuntamiento se va a efectuar en el ejercicio 2016.
¿Esas administraciones está hablando de la Diputación?
Estoy hablando concretamente de la Diputación de Pontevedra, que no los estoy atacando, que no sirva esto para ello, pero sí que hay una fórmula mediante la Ley de Haciendas, que es pues que el derecho reconocido tiene que verse satisfecho en el mismo año. Eso no ha sido así y, por lo tanto, pues hemos generado un déficit que no habría sido posible si se hubiese hecho ese ingreso. De hecho, en este primer trimestre, la interventora municipal, en sus informes técnicos, acredita que el déficit está corregido y que tenemos un superávit en estos tres primeros meses de 260.000 euros brutos, como hemos tenido siempre.
¿Ya ha pagado la Diputación entonces lo que le
no,
debía?
No, lo que pasa es que con la corrección del gasto y con esa previsión de que en este año la Diputación nos lo va a ingresar, pues nos genera esa estabilidad presupuestaria, ese superávit, que es el que hemos tenido siempre bajo el gobierno de Jorge Cubela y del Partido Popular en Cotobade en esta etapa. No como las etapas anteriores, en la que la mayoría de los años se cerraban los ejercicios con inestabilidad presupuestaria. Y por lo tanto, pues las conclusiones que emite la interventora es que si con esta previsión no hay pues ninguna gasto que no podamos haber contado, acabaremos como todos los años con estabilidad y cumpliendo la regla de gasto. Y hay que decir que el Ayuntamiento de Cotobade sigue teniendo una deuda financiera de 0 euros. El Ayuntamiento de Cotobade es de los 20 de la provincia que no le deben nada a ningún banco, y por lo tanto con esa optimización y buena gestión vamos a seguir actuando, y por lo tanto no tiene nada que ver cómo se cerró el ejercicio del año pasado con lo que está diciendo un diputado que no es de Cotobade, que no tiene representación política en Cotobade, un partido político que no se presentó a las elecciones municipales en Cotobade porque no dieron formada la candidatura. Hubo intentos, pero hay intentos que a veces quedan no desierto. Y por lo tanto, pues nosotros hablamos sobre el reconocimiento de la realidad y del terreno. Un alcalde que fue votado mayoritariamente por los vecinos y un diputado pues que viene a atacar a un alcalde del Partido Popular.
Bueno, pues
aclarado, por lo tanto, ese dato de lo que sería el déficit en la teoría, pero con ese reconocimiento de la deuda que tenía pendiente Cotobade con otras administraciones, en este caso la Diputación, no sería así, que en todo caso también es algo que no nada tiene que ver con la fusión, pero si se busca el ataque en una inestabilidad económica, también está bien aclarar que no lo es. Así que vamos a hablar de proyectos futuros para Cotobade, futuros y prácticamente inmediatos. Uno de ellos sería la mejora de la seguridad vial en la PO-232, la carretera que une Carballedo con San Xurxo de Sacos. ¿Será ya para este verano cuando se vea reformada?
Exacto. Ahora mismo está en licitación mediante concurso público, conjuntamente con otras actuaciones en la comarca de Pontevedra, y en nuestro ayuntamiento pues se va a hacer una inversión de 154.000 euros para hacer una mejora en esta carretera que ahora mismo tiene el asfaltado muy deteriorado. Y a la espera de poder ensancharla vamos a mejorar el trazado mediante el fresado del firme y la compactación y la reposición con aglomerado en caliente. Y por lo tanto pues a seguir solucionando problemas en nuestro ayuntamiento, agradecer a la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, una nueva inversión por parte de su consellería en nuestro ayuntamiento, y nosotros hablamos con el Diario Oficial de Galicia en la mano, que es como tienen que hablar los alcaldes, con compromisos en licitación y que se van a ejecutar este mismo año.
Pero también están pendientes de otro proyecto, en este caso del plan de sendas para peatones y ciclistas. ¿Cómo lo va a aplicar Cotobade?
Exacto. La Consellería de Infraestructuras nos remitió una carta para que pusiésemos a disposición una serie de peticiones para poder estar integrados en ese plan de sendas, que ha recibido una importante inyección de fondos europeos. Hay unos criterios. Yo lo que le pedí a la consellera es que si Cotobade cumplía esos criterios, que pudiera ser incluida. Hay unas ratios de vehículos, de personas y viandantes, ciclistas y demás, que van a ser técnicas y que si las cumplimos pues esperamos beneficiarnos como se han beneficiado otros ayuntamientos en el primer plan de sendas. Ella pues mostraba su disposición a que Cotobade pudiera estar integrada y, repito, pues seguiendo haciendo gestiones, no dejando escapar ningún euro, la más mínima inversión pues tratamos de estar detrás de ella, que es el trabajo de un buen alcalde o de un alcalde de cualquier partido político, así lo entiendo, ser conseguidores para nuestros ayuntamientos.
Y un nuevo proyecto que está en marcha y que sin duda despierta el interés de los vecinos es la posibilidad de que cada mes haya un mercadillo en Carballedo. ¿Cuántas peticiones, porque ya se ha cerrado el plazo para pedir un puesto, cuántas peticiones ha habido?
Pues el último día era ayer. Establecimos pues un número considerable de puestos para poder ofertar hasta 28. Creo que llegamos a unas 22 solicitudes, que es un buen número. Nosotros ya creamos ese número 28 pues para que se pudiera presentar un número importante de personas, y vamos a tratar, una vez cumplimentado el trámite administrativo, poder ponerla en marcha en el primer mes siguiente. Uh-huh. Si puede ser en junio, y me gustaría que no tuviera que ser en julio, pero vamos a hacer todo lo posible para que la primera edición sea en el mes de junio.
Un mercadillo para competir tanto comercialmente como a nivel de movimiento también vecinal con los ayuntamientos de al lado. ¿Hasta ahora a dónde iban los vecinos normalmente?
Pues a todos los sitios que podían, porque como esto también va por fechas y días semanales, se desplazaban a Puente Caldelas o a algunos vecinos a Campo Lameiro o a La Lama o a Pontevedra o Marín. Y por lo tanto lo que queremos es que los nuestros también compren en Cotobade, que venga gente de fuera, y por lo tanto pues implementar una nueva medida, una nueva gestión que beneficie a Cotobade, a los comercios, y sobre todo pues que crea movimiento y que podamos disfrutar pues de un pulpo en familia, con los amigos, y poder hacer cualquier compra con los intereses que podamos ir allí a hacerlos.
Bueno, pues es uno de los proyectos de este año en Cotobade, ya a corto plazo, y tenemos que cerrar ya mirando a España, al ambiente nacional, porque nos vamos a elecciones finalmente, un proceso que va a ser costoso porque las izquierdas no llegaron a un acuerdo, el PP tampoco tuvo mucha posibilidad de hacer pacto. Algunos han tratado de evitar llegar a esta situación, pero al final es lo que ha quedado. ¿Le gusta esta opción?
Pues yo creo que la gente está ya muy cansada de elecciones, de políticos y de los partidos políticos. Al final vemos cómo el mensaje que se manda desde la calle, que es que el Partido Popular gobierne, pero con el control o con la cohabitación en el gobierno de otros partidos políticos, no se lleva a cabo, porque en los despachos de señores de corbata que quieren repartirse ministerios no ha llegado a un acuerdo, con la consecución de unas nuevas elecciones o de facto de una segunda vuelta. Y por lo tanto yo creo que el resultado no va a variar mucho, yo creo que le beneficia al Partido Popular porque se demuestra que otros grupos no han llegado a acuerdos y que quien tiene que gobernar, el mandato de las urnas es que tiene que ser el Partido Popular, o en coalición o en minoría. Pero como sucedió con Suárez, sucedió con Felipe, sucedió con Aznar en el primer mandato y sucedió con Zapatero, tiene que gobernar la lista más votada. Quien tenga más diputados tiene la obligación de formar gobierno. Y por lo tanto, pues vamos a ver el resultado de las urnas. Esperemos que partidos políticos, pues hacia el centro, como Ciudadanos, puedan ser consecuentes y sirvan de apoyo pues a un gobierno que tenga más diputados, sea el PP o el PSOE. Porque hemos estado a las puertas de que Ciudadanos, un partido político que defiende pues la unidad de España, la Constitución y ciertos principios, casi hace presidente a Pedro Sánchez, que en Cataluña dicen una cosa, en Andalucía dicen otra, y en Galicia pues hemos visto cómo durante el proceso se apoyaba al señor Besteiro y después tenía que dimitir por sus 9 imputaciones. Y por lo tanto, si el mensaje es defendamos la honradez de los políticos y demás, la defendamos de todos los partidos políticos. Y en este caso pues podemos comprobar lo que va a pasar, que son unas nuevas elecciones, y esperemos que podamos formar gobierno.
2 meses casi por delante que tenemos hasta ese 26 de junio. Otra vez vuelta a lo mismo y lo que nos queda, lo que te rondaré, Morena, en este año. Jorge Cubela, alcalde de Cotobade, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
1:10 en estos momentos, un consejo publicitario y nos vamos a los mayos.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Sábado 4 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa. Café Quijano, compra ya tu entrada.
¿Dónde?
En Tiquetea y taquillas del auditorio.
Colaboran
Lúcete,
Estonio Peluqueros y Estética,
Chicken Kids,
La Ludo de Lore,
Cocina Sarcomar,
Funeraria San Marcos,
Puericultura Tatá
y Concello de Vila García de Arousa.
Pedironme crocas dos meus castiñeiros.
Despidiendo abril y esperando ya esa llegada de mayo y con él las fiestas de los mayos. Se celebra el día primero del mes de mayo, del mes de las flores, y es una tradición de nuestra terriña, de nosotros mismos, que se hace para celebrar la llegada del buen tiempo, de las flores. Se hacen exhibiciones de mayos, que son figuras que se forman con hierbas, con flores, con helechos, con frutas, hasta con huevos en algunos sitios, con materiales de campo, vamos.
Y de niños, los que tenemos memoria de buenos tiempos, recordamos a esos chiquillos por las aldeas pidiendo por las casas con el mayo a cuestas, algo que han vuelto a recuperar en municipios como en Poio. Contánolo agora a súa concelleira de Cultura, Lidia Salgueiral. Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
¿Cuándo podemos ver flores y fiunchos por Poio?
Pues bueno, este domingo día 1, todos convidadísimos a participar da Festa dos Maios en Poio. Pues sabedes que temos dous eventos, un pola mañá, que é o propio concurso de certame de maios que organiza a Concellería de Cultura e o Concello de Poio, que é na Esplanada da Seca. Este ano, por motivos de compaxinar determinados eventos que hai, se tivo que trasladar a esa Esplanada da Seca e xa non terá lugar no que é a Praza do Mosteiro. E será a partir das 11 da mañá, cando todos os colectivos e persoas que organizan e fan maio pues terán que estar nese recinto para poder participar. E despois pola tarde, xa sin que haxa concurso, pero non menos importante, en a colaboración co Ateneo Corredoira, pues se vai a facer tamén unha exhibición de maios na Praza Chousa de Combarro a partir das 5:30 da tarde.
Na Seca en Combarro, en total, cantos maios participan?
Pues nesta ocasión son 12 os maios que participan no concurso pola mañá, 11 deles participarán do que o concurso é un simplemente, digamos que presentará a maio porque está feito por unha das escolas infantís que hai neste Concello de Poio, que é a Escola Concertada de Saíñas, que, bueno, para manter esa tradición, pues cos seus cativos tamén van a traer un maio que, como é máis modesto que os demais que se presentan, pois participan, pero non concursan do que o evento. E pola tarde tamén nos confirman que neste momento pois hai 12 participantes.
Pois son as fiestas del maio en Poio. Oye, tú no sé si te acuerdas, lo comentaba antes con mi compañera Silvia, de los niños con los mayos a cuestas por las aldeas, por los caminos. ¿Por qué se ha perdido esto?
Me imagino que un poco por non sei, o tema de andar por aí. Pois ademais que un concello que é moi amplo, que ten unha territorialmente pues ten unha gran extensión e máis cómodo centralizar. A verdad que eu levo participando toda a vida neste evento dos maios desde diferentes perspectivas, pues fon cativa, participei tocando, despois xa máis maior participei pues na elaboración e na confección e agora pues estamos desde outra vertiente que é a do concello e como membro do xurado e presidenta da Comisión de Cultura. E a verdad que sempre recordo no noso municipio que se facían congregados pues nas diferentes prazas. Sí que sei que antes se facían por distintas zonas do concello, pero supoño que foi como unificar e formar ese concurso que ahora está feito, que antes pues me imagino que simplemente era ir polas casas, tradicións que se manteñen aínda en algúns outros concellos e que eran, pues me imagino que os veciños, porque a verdad que non o vivín, pero sí que os veciños os quedaban esa aportación para que se seguise mantendo a tradición.
Pues crear
ese concurso creo que foi o que fixo un pouquiño que se establecese un lugar concreto.
La fiesta de los mayos en Poio, Lidia Salgueiral, concellera de Cultura, este domingo. Una cita. Muchas gracias.
Nada, a vos.
Y en Marín también se preparan para estas fiestas dos mayos, estas fiestas dos mayos el domingo con esas carrozas de flores para recibir al buen tiempo, al mes de las flores. María José do Pazo es concelleira de Festas. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo pienso que, a ver si nos acompaña el tiempo, estuve viendo aún hace poco un 30% de posibilidades, o sea que un 70% es mucho, o sea que esperemos que haga bueno.
¿Y cómo se vive en Marín, con buen tiempo, esa tradición de los mayos?
Pues mira, se vive bastante, porque hay mucha participación ya desde niños en los colegios con la elaboración de las coplas, con la elaboración de los mayos. Y también tenemos aquí una peculiaridad que es preciosa, preciosa, insisto, lo digo dos veces, que es los mayos, pero las embarcaciones, que eso no lo hay en muchos concellos. Nosotros tenemos las dos vertientes, ¿no? Y es precioso verlo.
¿Y dónde y cuándo podremos ver esas obras de arte?
Mira, aparte este año, quien no se lo hubiese perdido otros años tiene la suerte que se va a hacer también una exposición retrospectiva. Os explico. Este domingo en Marín, a partir de las 12 de la mañana, va a estar en la calle Almuiña todos los mayos y las embarcaciones. Y van a cantar, pues a partir de las 12, sobre todo la salida es ahí, en la calle Almuiña, a las 12. Sí. Luego, por la tarde, va a ser el concurso a las 17 horas, en la Plaza Don Eló, en la Rúa do Sol, en Marín. Van a empezar el concurso, van a ir subiendo, van a empezar los niños pequeñitos de aquí de una guardería do Carme de Marín, que también participan porque hay que ya empezar a meter el gusanillo de los mayos desde pequeño. Y luego, lo que te decía, las personas que no lo hubiesen visto otros años, pues en el palco de la música, en la Alameda, pues se van a exponer allí pues una serie de barcos que ganaron premios en ediciones anteriores, pero en el palco van a estar solo lo de las embarcaciones, porque claro, los mayos de otros años, eso como son de vegetación y de flores, pues no puede ser.
Bueno, pues los mayos también en Marín este fin de semana, con sol asegurado, de verdad.
No os lo perdáis, que de verdad que es precioso. Lo de los barcos, aparte que tienen una elaboración, cada uno es diferente. Los mayos también, cada colegio tiene su estilo. Se nota mucho. Al verlos así todos juntos, se nota mucho. Y es un día que es bonito. Es el canto a la primavera, al sol, a las cosechas venideras. Bueno, eso era antes, ¿no? Pero bueno, ahora es como ya dejar atrás el frío y la lluvia.
Tiene que ser bonito, ¿verdad? La mezcla de flores y el mar. Lo pueden ver este fin de semana, el 1 de mayo, el domingo, en Marín también. Otra opción. Muchísimas gracias a la concejala de
Gracias
Festas.
A ti, gracias a todos. Esperamos veros por Marín.
María José do Pazo, un saludo desde Marín. Y no te vayas todavía, te vamos a contar las noticias de España y del mundo, pero antes tenemos un consejo para ti, porque si estás preparando tu boda, un bautizo, una comunión, un evento, siempre te digo, de trabajo, de familia, que te ha tocado a ti, bueno, pues no te preocupes, porque la parte del transporte te la solucionamos ya. Déjalo en manos de Autocares La Viuda de Cándido. Pide ya tu presupuesto en la calle Joaquín Costa, número 10. O si no, llama directamente ahora al 986-86-2933. Tú solo disfruta de tu día. Gracias, Autocares La Viuda de Cándido. Y nos vamos ya a las noticias de España y del mundo, Silvia.
En 5 minutos volvemos con la actualidad de Pontevedra.
En COPE.
De esta playa de mi vida te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy.
La 1, las 12 en Canarias.